En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández Arias al frente de este espacio de los viernes. Voy a empezar este espacio diocesano invitándoles a participar, si no lo han hecho ya, en la campaña Haz Memoria. Es una campaña que ha iniciado la Conferencia Episcopal Española para hacer visible el papel de la Iglesia en la sociedad. Esta semana pone su atención en la acción caritativa de la Iglesia, que es mucha y que, como sabemos, se ha incrementado durante la pandemia del coronavirus. John Valdés, buenas tardes. ¿Sabes cómo podemos apoyar esta campaña?
Buenas tardes, Paloma. Pues a través de las redes sociales se puede manifestar este apoyo hasta el domingo 2 de mayo a través de los hashtags de la semana. Hashtag HazMemoria y hashtag HMCaridad.
Bueno, y esa no es nuestra única noticia de hoy, ya que también les vamos a hablar de una bonita peregrinación con la imagen de la Virgen traída desde Éfeso y que recorrerá España entera.
Así es, mañana mismo empieza la peregrinación Madre Ven, que llevará la imagen de la Virgen de Éfeso desde la Basílica del Pilar en Zaragoza por los principales santuarios marianos de España, para concluir el 12 de octubre a los pies del Sagrado Corazón, en el Cerro de los Ángeles de Getafe.
Pues a la Virgen María tenemos que rezar y mucho por los resultados de las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid. De ese tema también les hablará hoy el obispo diocesano. Esas son algunas de las noticias que les contamos en este espejo, pero hay muchos temas interesantes que tratar. Vamos ya con los titulares. Suma tu X en la declaración de la renta.
Llega el momento de hacer la declaración de la renta y de la campaña Por Tantos, que lanza la Iglesia para invitar a los católicos a participar activamente en su sostenimiento económico, marcando las dos cruces en las casillas correspondientes. Este año la Iglesia quiere lanzar también dos mensajes muy importantes: que la Iglesia es más de lo que se ve y que sumando X logramos un mundo mejor. En unos minutos charlaremos con la ecónoma de la diócesis de Getafe, Maribel del Real, para que nos hable de esta campaña y de cómo la está viviendo la diócesis de Getafe.
Efectivamente, John, de esa ayuda tan necesaria a la Iglesia hablaremos en unos minutos. Pero antes vamos a escuchar unos consejos que nos van a venir muy bien el próximo martes 4 de mayo para votar. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo cordial, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe en COPE. Y en esta semana en la que estoy, tanto el obispo auxiliar como un servidor, estamos haciendo la visita pastoral en San Martín de Valdeiglesias, por tanto, entre vosotros. Hoy quería hablaros de un tema de plena actualidad. Como sabéis, el próximo 4 de mayo hemos sido convocados a las urnas. Tenemos elecciones a la Comunidad Autónoma de Madrid. Con este motivo, los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid, formada por las diócesis de Madrid, Alcalá y Getafe, hemos dado un comunicado, unas orientaciones para este momento, porque somos conscientes que los católicos no podemos quedarnos al margen en la construcción de un mundo mejor. Por eso, desde la doctrina social de la Iglesia, queremos ofrecer unas orientaciones a nuestros fieles y a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quieran escucharnos. Ejercer el voto responsablemente implica, en primer lugar, recordar que hay bienes que son indisponibles e innegociables, derechos fundamentales que preceden a cualquier sociedad, porque emanan de la dignidad otorgada a cada persona en cuanto que es creada por Dios, nos dice el Papa en la encíclica Fratelli Tutti. En consecuencia, es necesario respetar el derecho inviolable a la vida humana, desde su concepción a su muerte natural, el reconocimiento y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio natural, el derecho de los padres a educar a sus hijos, la libertad religiosa, que implica tanto la protección frente a las ofensas de los sentimientos religiosos como la inmunidad de coacción en materia religiosa, la defensa y la ayuda a los sectores más débiles de la sociedad y la construcción de una vida social más justa y pacífica. Ejercer el voto responsablemente implica, en segundo lugar, valorar la política como una altísima vocación, de las formas más preciosas de la caridad pastoral, de la caridad social. Ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de política, Recordamos con el Papa Francisco que la grandeza de la política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Por eso, a la vez que queremos expresar los obispos nuestro reconocimiento y respeto a las personas que ejercen la política como una verdadera vocación de servicio, invitamos a todos a poner en práctica la mejor política, la que no está sometida a intereses materiales, la que cultiva la amistad social y busca efectivamente el bien de todas las personas, especialmente las de las más pobres. Ejercer el voto responsablemente implica saberse protagonista activo y no un mero espectador pasivo en la sociedad y en su configuración. Quiero terminar con palabras del apóstol San Pablo que nos invitan a rezar por nuestros gobernantes para que tengamos una vida en paz. Se lo encomendamos a la Virgen Santísima, a la Virgen desde tantas advocaciones, aquí en esta zona de San Martín de Valdeiglesias, pues a la Virgen de la Nueva y a tantas advocaciones de la Virgen. A ella le encomendamos España y su futuro. Que Dios os bendiga.
Pues muchísimas gracias por su mensaje, don Ginés. Esos consejos tan adecuados para este tiempo electoral. Le esperamos el viernes que viene. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe con nuestra invitada de hoy. ¿Han hecho ya su declaración de la renta? Como cada año, nos llega la época de rendir nuestras cuentas al Estado. Y también llega la campaña Por Tantos, que la Iglesia lanza para informar de su labor y también para pedir la colaboración de los católicos en su sostenimiento. ¿Se han dado cuenta de cuántas personas acuden cada día a las parroquias en busca de alimento, comida, información, asesoramiento? El esfuerzo, debido a la pandemia, se ha multiplicado por 1000 durante el año pasado y los primeros meses de 2021. Para atender las necesidades de todas las personas que acuden en busca de ayuda, la Iglesia necesita la colaboración de todos y por eso lanza esta campaña. Hoy les vamos a explicar en qué consiste con la ayuda de nuestra ecónoma diocesana Maribel del Real. Maribel, buenas tardes y gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, esta campaña de la Iglesia nace en un contexto especialísimo, marcado por la crisis, por la pandemia, bueno, y por eso hay dos mensajes que la Iglesia ha querido lanzar, que son muy intensos y muy claritos, nos los lanza a todos los católicos y me gustaría que tú nos los comentaras.
Sí, así es. La campaña, por tanto, de 2021 se inicia en plena pandemia, bueno, es el segundo año ya, con las consecutivas oleadas, las normativas que están afectando a toda la sociedad. Sin embargo, en medio de esta situación, podemos decir sin lugar a dudas que la Iglesia es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la luz que alumbra a toda persona, porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Su presencia en estos tiempos difíciles es un gran bien para toda la sociedad, especialmente para los más olvidados, porque la Iglesia, a través de sus diferentes realidades, lleva a cabo no solo su misión de difundir la palabra de Dios, sino también la de promover la dignidad del ser humano, entregándose en cuerpo y alma por la sociedad y el individuo, con infinidad de acciones a nivel nacional, regional y local, poniendo todos sus recursos al servicio de la sociedad, del bien común, en lo material, en lo espiritual y en lo humano. En estos momentos queremos lanzar un mensaje de esperanza, de unidad, de colaboración común, de fraternidad, de concordia, en un clima en el que la urgencia de cubrir las necesidades más básicas de tantísimas personas, un pequeño gesto caritativo de compasión, de ayuda o de apoyo al otro puede suponer una gran diferencia. La colaboración de todos hará que, juntos, sumando esfuerzos y voluntades, logremos un mundo mejor. De ahí los dos mensajes complementarios de esa misma realidad que la Iglesia ha lanzado a todos los católicos en los medios de comunicación, que decía, la Iglesia es más de lo que se ve y sumando X logramos un mundo mejor.
Bueno, a ver si nos queda claro a todos, ¿no? Que la Iglesia somos todos, ¿no? Y nosotros insistimos siempre desde aquí, pues en que se puede y en que se deben poner esas dos cruces en la declaración de la renta. Y a mí me gustaría que nos explicaras por qué y qué supone para los fondos de la Iglesia.
Sí. A ver, el sistema de asignación tributaria, que cumple ya 13 años, es un sistema respetuoso con la libertad de las personas. A ver, tenemos la posibilidad de marcar la casilla de la Iglesia, la de otros fines de interés social, las dos al mismo tiempo o ninguna de ellas, y destinar así libremente un porcentaje de nuestros impuestos a un fin concreto. La asignación tributaria, como decimos, es una decisión libre, desde la que los ciudadanos apuestan por la persona y su dignidad. Además de eso, es un signo de que toda la sociedad camina unida en el bien común. Cada uno, en conciencia y pensando en los demás, somos responsables de que un porcentaje pequeño de nuestros impuestos pueda ser destinado libremente a la labor de la Iglesia. Pero es que si marcamos además la otra casilla de otros fines sociales, las ONGs distintas de la Iglesia como Cáritas, pues concurren en igualdad de condiciones que el resto de organizaciones similares para el desarrollo de todos sus proyectos solidarios que estamos viendo.
Claro, quiere decir que de esa cruz también Cáritas, que es una institución de la Iglesia, puede recibir fondos para esa ingente labor que realiza en apoyo de toda la sociedad.
Efectivamente, marcando las dos cruces para la Iglesia y las otros fines de interés.
Bueno, y también es importante aclarar y recordar que no lo pagamos en nuestros bolsillos, es decir, que no vamos a pagar más si la declaración no sale a pagar y que tampoco el Estado nos va a quitar nada de lo nuestro si no sale a devolver.
Efectivamente, como tú dices, ni se paga más ni se devuelve menos. Uh-huh. Es un puro ejercicio de libertad y de solidaridad. Y aunque hay asociaciones que piden con insistencia no marcar las dos casillas, pues nosotros tenemos que seguir hablando de libertad y de servicio desde la X en la declaración de la renta.
Efectivamente. Bueno, ese dinero que obtiene la Iglesia a través de estas cruces que estamos, de las que estamos hablando, ¿dónde va a parar y cómo se distribuye en cada diócesis?
Pues mira, Paloma, yo al hilo de tu pregunta me vas a dejar que agradezca desde aquí profundamente que más del 32% de los contribuyentes hayan confiado en la Iglesia y marquen la casilla correspondiente en la declaración de la renta. La cifra de declaraciones a favor de la Iglesia es de 106.000 más que el año anterior. Eso es una muestra del respaldo de la sociedad a la labor que la Iglesia desarrolla y que es de una muy especial ayuda para afrontar el aumento de necesidad que necesita ahora mismo ayuda al prójimo provocada por la pandemia. La X de la Iglesia en la declaración de la renta sirve para realizar la inmensa labor celebrativa, pastoral, evangelizadora, educativa, asistencial y cultural de la Iglesia en las 70 diócesis españolas. Mira, hay un dato muy interesante que te voy a decir. Hay que señalar que ahorra al Estado más de 3.300 millones de euros. 3.300 millones de euros en educación. Este ahorro al Estado, ¿vale? Aporta más del 3% del Producto Interior Bruto a través de la actividad cultural y atiende a más de 4.300.000 personas en proyectos asistenciales, de fomento del empleo, de atención a la familia y a la mujer. A ver, el dinero de la X lo recibe la Conferencia Episcopal y lo reparte a través del Fondo Común Interdiocesano entre todas las diócesis, pero desde criterios de solidaridad y generosidad. O sea, las diócesis que menos posibilidades tienen, más dinero reciben proporcionalmente. De esta forma pueden hacer frente a sus necesidades y que su presencia y su acción sean un bien para toda la sociedad.
Uh-huh. Bueno, una vez que llega hasta nuestra diócesis, como tú bien, después de ese camino que tú bien nos has descrito, ¿en qué se gasta o en qué gastamos? ¿Puedes hacernos un panorama breve y general de ese gasto de nuestra diócesis?
Sí, bueno, la Iglesia ya sabes que es pionera en transparencia. Desde el año 1996, las diócesis publican en torno al Día de la Iglesia Diocesana sus memorias económicas de actividades que se pueden consultar en Internet, en el portal Por Tantos. Y en concreto, en nuestra web, pues también tenemos nuestro portal de transparencia, donde además de otros documentos de interés está el estado de ingresos y gastos pues del ejercicio 2019, que nuestros oyentes pueden visitar tranquilamente. Como resumen, así, para no cansar con muchas cifras, de los ingresos totales de la diócesis, que fueron casi 20 millones de euros, uno de cada 10 euros proviene de aportaciones de los fieles y uno de cada 4 euros de la X de la renta, lo que supone que más de un 64% de los ingresos proviene de la generosidad de los cristianos. ¿En qué se gasta todo eso? Que es lo que nos interesa, ¿no? Pues de cada 10 euros, 4 son para acciones pastorales existenciales, cerca de 3 euros para sustentación del clero y personal, algo más de 2 euros, conservación y funcionamiento, y luego ya el resto pues para pago de préstamos y construcción de obras que nos hacen falta.
Efectivamente. Bueno, ¿hay alguna otra voz dentro y fuera de la Iglesia que os dice o que nos dice que en lugar de pedir, ¿por qué la Iglesia no vende todo lo que tiene y se lo da a los pobres?
Bueno, a ver, la Iglesia es administradora de muchos bienes y últimas voluntades que se le han ido cediendo a lo largo de los últimos 20 siglos. O sea, la Iglesia es responsable de que esos bienes tengan el fin por el que se les ha entregado, casi siempre para el culto o el desarrollo de la actividad de la Iglesia. Entonces, ¿quién es la Iglesia para cambiar el destino que los dueños originarios ofrecieron a dichos bienes? Luego, hay otra cosa. Por otra parte, muchos de los bienes de la Iglesia tienen un incalculable valor que nunca podrían venderse por un precio justo. Y además, la Iglesia con esos bienes realiza una labor cultural y formativa que está abierta a toda la sociedad y al servicio de todos, y no solo de la Iglesia.
Bueno, también hay otras voces no muy buenas que dicen que la Iglesia recibe muchas ayudas del Estado.
Vale, pues vamos a aclarar eso. A ver, hoy por hoy, el único país de Europa que no tiene asignación directa por parte del Estado es España, aunque parezca extraño. ¿Vale?
Aunque parezca mentira, efectivamente.
Pero eso es así desde el año 2007, porque la Iglesia no tiene ninguna asignación directa en los presupuestos generales del Estado desde ese año. Nuestro sistema con la elección libre de la X en la declaración de la renta, digamos que es el más respetuoso, el más solidario, el más democrático de toda Europa, porque es una decisión libre de cada persona destinar ese porcentaje de sus impuestos al fin que consideren conveniente. Sí que es verdad que se dice que la Iglesia recibe más de 11.000 millones del Estado, pero lo que recibe de verdad la Iglesia es solo lo que los contribuyentes libremente deciden a través de la declaración de la renta. Luego los hospitales, los colegios de la Iglesia, las ONGs, otras instituciones eclesiales reciben fondos públicos, pero no son para los fines propios de la Iglesia, sino para sus fines, o sea, para el desarrollo de la actividad concreta que desarrollan, para el servicio que prestan, y para ello siempre concurren en procesos libres, públicos y abiertos y en igualdad de condiciones que cualquier otra institución o empresa privada.
Quiere decir que se van a concurso y se las pueden, le pueden dar esa subvención o no, ¿no?
Efectivamente, eso es.
Claro, quiere decir que no tienen ningún privilegio, te lo pregunto, porque es verdad que siempre se oye, la Iglesia goza de muchos privilegios, también tiene ventajas fiscales, yo solo he oído por activa y por pasiva, cuando atacan a los católicos, atacan por muchos frentes, y este es uno de ellos. Entonces me gustaría que aclaras, pues no sé, si es verdad que tenemos privilegios y si tenemos, pues ¿cuáles son?
Pues mira, la Iglesia no tiene privilegios. Se rige por la Ley de Mecenazgo del año 2002 y es exactamente igual que otras tantas instituciones, asociaciones o fundaciones que están acogidas a esa Ley de Mecenazgo. También las ONGs están sujetas a la Ley de Mecenazgo, bueno, muchas instituciones. Entonces, por esa ley es por la que ninguno paga el IBI, ni nosotros ni las otras instituciones. La labor de la Iglesia beneficia a muchísimos. Bueno, hay una única excepción, que no quiero dejar. La única excepción es el ISIO, ¿vale? El impuesto de obras, que tiene carácter municipal y que es potestativo. Pero por lo demás, la Iglesia paga todos los impuestos que marca la ley y no tiene posición privilegiada en ningún ámbito, en hospitales, en colegios, en centros penitenciarios, nada. Los ciudadanos, estén en la situación que estén, tienen derecho a la atención religiosa desde cualquier confesión religiosa. Eso estamos de acuerdo toda la sociedad. Como la mayoría de la sociedad española es católica, pues por eso hay una mayor presencia de la Iglesia católica, pero también hay presencia de las comunidades evangélicas, judías o de otras religiones. Y fíjate, hay un dato importante. El resto de confesiones religiosas tienen asignación directa del Estado, lo que nosotros no tenemos. Tienen asignación directa del Estado a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia.
Y la católica no.
La Iglesia Católica no, de ningún tipo, desde el año 2007. En diciembre de 2006 se firmó la modificación del sistema de asignación tributaria y ahí se acabó, ya no tenemos asignación presupuestaria.
Bueno, a mí me gustaría, para ir terminando esta entrevista tan clarificadora, que te agradezco muchísimo, que me contaras si, además de la doble cruz en esa declaración de la renta, pues los católicos, bueno, los católicos y los que quieran, ¿no? Porque la Iglesia atiende a todos, sean católicos o no. Si hay otras maneras de ayudar a la Iglesia.
Bueno, hay un portal de donativos en concreto que está funcionando muy bien y sobre todo desde que empezó la pandemia está funcionando de forma extraordinaria. Se llama www.donoamiglesia.es. Uh-huh. Es muy fácil de manejar, ¿eh? Y además es un instrumento eficaz, pues, para realizar un donativo en la modalidad que se quiera: puntual, mensual, trimestral, anual, y a cualquier parroquia de España, también a la diócesis y a la conferencia episcopal. Pueden donar en la cuantía que quieran, en la modalidad que quieran, incluso darse de baja cuando quieran. Y todo ello, pues, para que se pueda seguir ofreciendo la Iglesia, pues, lo mejor que tenemos a toda la sociedad.
Pues Maribel del Real, muchísimas gracias por tu transparencia, sí, tanta como la Iglesia, y bueno, y esa buena explicación, ¿no?, a la hora de ayudarnos a comprender la magnitud de la labor que realiza la Iglesia. Esperamos que colabore mucha gente en esta campaña de la renta, que se vayan animando, sí, sí, a poner la cruz, que falta hace. Un fuerte
Estoy
abrazo.
Que así sea. Otro para ti. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Qué necesaria es nuestra colaboración. Sí, señor. Bueno, y si de colaborar hablamos, pues tampoco podemos dejar de mencionar a Diego de Pantoja, que es nuestro jesuita más universal. Sobre él nos habla ahora mi compañero John Valdés.
En el Minuto Cultural de la semana, hoy les anunciamos el comienzo de los actos diocesanos en honor del jesuita de Valdemoro, Diego de Pantoja. En primer lugar, el miércoles 5 de mayo a las 8 de la tarde tendrá lugar un encuentro académico virtual con el título Diego de Pantoja, SJ, y las relaciones entre China e Iberoamérica. Este acto inaugural contará con la participación del obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán, que se encargará de la presentación junto con el delegado de Cultura, Jesús Folgado. Además, el Ayuntamiento de Valdemoro ha organizado una interesante exposición sobre el mundo de Diego de Pantoja, 1571 a 1618. Con textos e imágenes se intercalan los acontecimientos más relevantes de su vida, pasando por su ingreso en la Compañía de Jesús en Toledo, su noviciado en Cuenca, su viaje a China, su encuentro con el misionero Mateo Ricci o su encuentro con la dinastía Ming. La exposición se podrá visitar en la Torre del Reloj hasta el 26 de abril de 2022, de lunes a viernes, en horario de 9:30 a 1:30.
Diego de Pantoja era un grandísimo erudito que evangelizó en China en pleno siglo XVI, una época donde hablar de Cristo pues era casi imposible. Muchas gracias, John. Esa es una cita importante para las próximas semanas, pero vamos a ver si tenemos alguna otra más cercana en la agenda del fin de semana. Rosario de antorchas a los pies del Sagrado Corazón.
El Foro Mariano de la Diócesis de Getafe ha organizado un rosario de antorchas mañana sábado 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, desde las 7 de la tarde en el Cerro de los Ángeles. El encuentro empezará con una catequesis sobre el primer anuncio de la salvación y María en el convento carmelitano, a cargo del director del foro, el sacerdote Agustín Jiménez. A continuación, a las 7:30 se celebrará la Eucaristía en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Después de la misa, a las 8:30 se rezarán los misterios gozosos del Santo Rosario en la explanada del cerro.
Expo Carlo te espera en Cien Pozuelos.
Expo Carlo, la exposición itinerante sobre los milagros eucarísticos más importantes del mundo, permanecerá en la parroquia Santa María Magdalena en Cien Pozuelos hasta el próximo 9 de mayo. Se puede visitar de manera gratuita en las mañanas de los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 11 a 1 por la mañana y de lunes a viernes de 5 a 7 por la tarde. Esta exposición, nacida en España y titulada Expo Carlo, forma parte de una muestra más amplia realizada por el Beato Carlo Acutis, joven italiano, gran amigo de Jesús.
Pues con todas estas iniciativas terminamos este espejo de la diócesis de Getafe. No se olviden de la cita mañana en el Cerro de los Ángeles, en el Rosario de Antorchas, para rezar ante la Virgen y pedir por España y por las elecciones del próximo martes. Antes de despedirnos, quiero dar las gracias a Teresa Fernández, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa, mi compañero John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.